En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus solicitudes, sus comentarios y que podamos recibir su participación en este espacio. Los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421. También tenemos el chat 3311-55-1962. Esta mañana nos acompaña Luz Balvaneda en los teléfonos, está Charlie Flores en los controles, soy Víctor Montes Rentería y ya tenemos participación del auditorio. Por ejemplo, nos dice Gustavo Gómez Serna, que tiene un servicio social, dice: a mi hija se le cayó la placa delantera de su vehículo con número JKR 5566, JKR 5566. Si alguien la encontró, les agradecería mucho comunicarse, dice en su comentario. Berta Peña: hoy es el día del trabajador social, que realicen con amor y sabiduría. Dice: usted hace ese trabajo como si fuera labor social y lo hace Excel. Bueno, gracias, muy amable también Berta por los comentarios, pero es para festejar al trabajador social y a ellos les hacemos el reconocimiento. Víctor García: se solicitan donadores de sangre O positivo para operación de mi hija. Tendrá una cirugía en el hospital 110 el próximo 27 de agosto. Solo nos falta un donante. Espero y confío en la buena fe y disposición de las personas para donar a mi hija. Tiene cáncer de tiroides, dice aquí. Entonces, si usted le puede ayudar, comuníquese con don Víctor. El número es 3334-561771. 3334-561771, para que nos pueda ayudar a donar sangre O positivo para la paciente. No dice aquí cómo se llama, pero es la hija de don Víctor García, que está en, será atendida en la 110 del IMSS el próximo 27 de agosto. Y tenemos ya una llamada en vivo, es Laura García, quien nos acompaña en la línea telefónica. La escuchamos, adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Nada más me comunico para solicitar apoyo. ¿Hacia dónde me puedo dirigir? El día de ayer yo no me encontraba en mi domicilio y mis hijos recibieron a unas personas que eran abogados. Comentaban que mi ex esposo, yo soy separada, tengo mi acta de divorcio, traían una orden de embargo que pues estaba señalada con ese domicilio en donde yo me encuentro. Pues él le comentó que estábamos divorciados y ellos insisten en que, aunque estemos divorciados, como él presentó ese comprobante de domicilio y pues su INE tenía esta dirección de mi casa, pues que procedían a embargar. Uh-huh. Y como yo no me encontraba, ellos dijeron que pues bueno, me comunicara y que no importaba que tuvieran mi acta de divorcio, que de todas maneras procedía porque pues ellos tienen los datos de él. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso fue. Yo hasta el momento no me he comunicado, eso fue ayer en la tarde noche, y me gustaría saber si me pudieran asesorar en dónde me puedo dirigir o claro, qué se pudiera hacer.
¿Sus hijos son menores?
Sí, los que se encontraban en el momento, sí, sí.
Pues sí, digo, porque podríamos empezar por ahí, que el abogado le ayude a, no sé, invalidar esa recepción del documento, porque la notificación la tiene que hacer un adulto responsable, no se la pueden entregar a un niño, ¿no? Es
no,
muy absurdo.
No se la entregaron, uh-huh. Precisamente le dijeron eso, que como no era mayor de edad, no se lo podían entregar. Ajá. Nada más que ya quedaba avisada y me dejaron solo una tarjeta para que me comunique, pero como él les mencionó que ya tenía mi acta de divorcio, uh-huh, y le dijeron que no importa, que aún así pues,
claro, tenía. ¿Qué dice la tarjeta que le dejaron?
Bueno, viene el nombre de la persona. Ay, la tarjeta, aquí está. Dice, pues, abogada Cecilia Espinosa, uh-huh, servicios jurídicos.
Ajá.
Y ya, trae el número.
Sí, bueno, esta es una notificación, digamos, todavía extrajudicial, porque cuando la van a embargar formalmente, sí, se presenta el secretario de juzgado para poder hacer el procedimiento. Okay. Llega con los policías y se hace la invitación a la persona que deje señalar los bienes. Uh-huh. Y regularmente los abogados van y se acercan a ver qué pueden conseguir o qué pueden rascar para negociar antes de que llegue ese justo proceso de embargo. Lo ideal en estos casos es que usted, bueno, sí cuente con el acta de divorcio, pero además que trate de reunir las más facturas que pueda tener de sus enseres personales. Y sobre todo me refiero a los electrónicos más importantes, como son la estufa, refrigerador, lavadora, televisores, las computadoras de los hijos, para que cuando lleguen y quieran señalar algún objeto, usted les diga, eso es de mi hijo, esto es mío, este es de mi hijo, esto es mío, de tal manera que a lo mejor lo de su esposo ausente, pues sea nada más, no sé, un equipo de palos de golf o una caminadora, cosas pues que él haya dejado por ahí. Pero sí, ciertamente, ellos están buscando a la persona responsable en el domicilio, aunque habrá que hacerles ver ante el juzgado que no está ahí, que los bienes que ya se encuentran en esa propiedad no le corresponden a él. Sería un abuso que quieran tomar las posesiones de un tercero para tratar de justificar o pagar o saldar la deuda o garantizar el pago de una deuda de una persona que no es justo la deudora. Lo que sí de todas maneras es que se tiene que hacer una defensa más formal, porque no sé en qué términos quedó con el señor. Me parece que esto puede ser hasta malintencionado de hacer el movimiento para que también a usted la fueran a molestar, y usted tendrá en este momento va a tener que defenderse por todas las de la ley para que no haya ningún problema con sus posesiones. Entonces, no sé si usted ya tenga un abogado en el quien confiar o quiere que le compartamos de los que nos apoyan aquí en la Radio Metrópoli, que le pueden orientar para establecer un mecanismo de defensa.
Sí, por favor, la verdad no cuento con un abogado de momento.
Bueno, entonces, por lo pronto le compartiremos el despacho de los abogados, del despacho de Rolando Gutiérrez Bittman o de Alfonso Tadeo Cacho. Debe de estar ahí, Luz, si me haces favor. La voy a regresar con Luz para que ella le pase el teléfono, comuníquese, dígale que habló con nosotros, que si le pueden dar una cita, ellos le van a explicar cómo se le tiene que hacer para poder responder a esa situación y sobre todo cómo prevenirse para que usted no sea víctima del embargo o ninguna cosa que tenga que ver con una deuda que ni es la suya. Entonces, no me cuelgue, la dejo con Luz, ella le puede ayudar a resolver eso con los abogados, ¿sí?
Claro que sí, muchísimas gracias, señorita.
Gracias y muy buen día, hasta luego. Bueno, pues una sugerencia a las personas, hay la manera de que ustedes soliciten una factura también. Regularmente las personas no están acostumbradas a ello. Por ejemplo, quienes son asalariados o somos asalariados, no tenemos la costumbre de pedir facturas porque decimos, bueno, es que yo no la quiero para deducir nada, pero le voy a decir una cosa. Usted al comprar el aparato está pagando el IVA, eso es sí o sí. Y aunque no lo declare, aunque no se lo descuenten, aunque no lo vaya a pedir la devolución porque su declaración es de sueldos y salarios y solamente pelea por el ISR, que tiene que ver con los gastos de médicos, colegiaturas, gastos funerarios, el hecho de que tenga facturas de los electrónicos le ayuda a usted a acreditar la propiedad en caso de un siniestro, incendio, terremoto, inundación y un proceso legal como este que estamos haciendo referencia. Porque igual, si no alcanza a conseguir un asesor legal, un abogado, si llegan a notificarle y si quieren meter, usted le dice, a ver, esta tele no, porque esta es mía y aquí está la factura, a quien buscas, aquí no está. Y entonces, en la teoría tienen que respetar eso. Pero, de todas maneras, aunque ustedes tengan las facturas, lo recomendable sí es que se hagan de un abogado para que les ayude a establecer esa defensa jurídica, una estrategia de contención, para que, sí, el que está demandando el pago haga lo que crea en su derecho que corresponda para recuperar su dinero sin afectar a los terceros, ¿no? Porque así pasa cuando a veces el hijo pide prestado, en este caso el marido divorciado pidió prestado, puede prestar el room. Imagínese usted que vive, son un par de jóvenes o cinco jóvenes y uno de ellos es un deudor compulsivo y al rato mete a todos en problemas, no tendría caso que los demás se vean afectados. Entonces, protéjanse. Aseguren sus pertenencias, pidan las facturas, no está de más, y tener una carpeta siempre con sus cosas para que se puedan defender en una situación futura. Vamos a hacer una pausa, regresamos después del corte al teléfono público de Radio Metrópoli. La señora Padilla pregunta, para anotar un auxiliar de bienestar, ¿dónde puede hacer el trámite? Es en el mismo módulo donde usted hizo el alta como solicitante o beneficiaria de la tarjeta de el Bienestar para Adultos Mayores, ahí preséntese y dígale que quiere registrar un auxiliar para que lo tengan en su expediente, y el auxiliar tiene que llevar los mismos documentos que usted, además del teléfono de contacto donde puedan localizarle. Es muy importante que haga el trámite en el mismo punto para que puedan vincularlo con la base de datos que ya tienen de usted. Siguiente, estos datos pide el DIF para asistir a clase de yoga, se me hacen muchos, creo que con la CURP, el INE y credencial del INSEN, pero el acta de nacimiento son demasiados, dice, mejor no iré, gracias al DIF, es lo que dice la persona que nos escribe por acá. Otro más, dice, tengo un folio de Tlajochat, TZR 18548 desde el 17 de julio, sigue sin solucionarse, son unos escombros que dejaron del ayuntamiento a finales de marzo, porque arreglaron un bache, pasa la gente y deja la basura ahí, y al rato va a hacerse un basurero en San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zúñiga. Es lo que nos dice este mensaje. Creo que ya lo había compartido con Tlajomulco y me habían pedido el cruce de calles o el punto específico, la ubicación de donde está el problema, y no venía detallado en este reporte. Entonces, déjeme ver si es el mismo que habíamos derivado ya a Tlajomulco, para en caso de ser así, pues que nos den contestación. Lo rastreo, a ver si estamos hablando de lo mismo, porque lo que piden es que le dé santo y seña o la ubicación exacta del punto, ¿no? Aquí solamente dice bache en la calle y es en San Sebastián el Grande, pero no nos dice en dónde está. Ellos con el folio, y me refiero por ellos a la Oficina de Comunicación Social, no saben de la ubicación, eso lo tiene el Área de Atención Ciudadana. Lo que se pide por parte del municipio es que nos ayuden a precisar el punto específico donde está el problema para que puedan atenderlo. Si nos ayuda con eso, se lo vamos a agradecer, sobre todo si quiere que se le dé una respuesta. Vámonos con la participación del auditorio. Aquí llega aquí hay una nota de voz. Vamos a ver esta de qué se trata y continuamos con lo que sigue de teléfono público. Charlie, por favor.
Buenas tardes, señor Padilla. Hago nuevamente un llamado urgente para que intervengan lo que viene siendo la zona de los Arcos del Milenio. Nuevamente el día de ayer asaltaron a una compañera y trataron de abusar de ella, ya que ahí debajo de los puentes hay mucho drogadicto, mucho vagabundo, y la verdad se ocupa hacer algo urgente. Ya están habitadas esa zona por mucho delincuente. Por favor, hagan algo. Gracias.
Bien, pues muchas gracias por el aviso y sobre todo ayúdenos a denunciarlo. Esa zona de Arcos del Milenio le corresponde al municipio de Guadalajara. Hay que marcar al 33-1201-6070, solicitar la intervención. También hable con su jefe inmediato, el dueño de la empresa o administrador, para que como institución, como compañía, reporten ante la policía municipal las agresiones de las que están siendo víctimas las mujeres en ese punto, para que se intervenga en la zona y pueda haber una rápida reacción de la policía municipal en ese entorno de los Arcos del Milenio. Le agradecemos que nos lo haya compartido en el teléfono público y le sugerimos que lo haga formalmente así en la policía municipal, 33-1201-6070. Dice el otro mensaje que tenemos por acá, ¿qué puedo hacer para inhibir llamadas que desde hace dos semanas entran a mi celular exigiendo una deuda de otra persona que no conozco? Bueno, lo primero podría ser que lo reporte ante el Redeco de la Condusef, para que usted les diga que le están llamando de un despacho de cobranza sin usted ser el responsable directo de la deuda, y tendrán ellos que intervenir en el despacho para pedirles que cesen las llamadas de hostigamiento. Esa es la ruta, así que enseguida le voy a pasar el teléfono del Redeco de la Condusef. Hay un anónimo en el teléfono público, esta vía telefónica. Adelante, buenos días, dígame. Ah, no, es me lo cambiaste bien. Me dice Luz que es otro. De todas maneras, la persona, enseguida le digo de quién se trata. Mientras que me traen la papeleta, déjeme ver aquí otro mensaje. Bueno, no, ya lo tenemos. Entonces, es Moisés el que está en línea telefónica. Pues adelante, Moisés, buenos días, dígame.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Mire, tengo por ahí un problema con lo que es la modalidad 40. Estamos nosotros los de modalidad 40 teniendo que pagar por medio de un convenio del Seguro Social con HSBC. Y como no somos cuentavientes, el convenio es de que nosotros nos reciban el pago ahí en HSBC. Pero ya desde el mes pasado no me quisieron admitir a mí ahí el pago y yo tuve que hacerlo por medio de SPEI. Y me dicen ahora que para que me puedan admitir el pago en HSBC, yo tengo que tener una cuenta con ellos.
Uh-huh. ¿Y el seguro qué le dice específicamente?
En el seguro fui a la ventanilla y me dijeron que le diera el nombre de el banco que no me quiso admitir el pago. Uh-huh. Y que ellos van a ver eso, pero por el mientras pues yo ya pagué por medio de SPEI y dicen en SPEI que el tiempo para que se pueda quedar ese pago reconocido por parte del IMSS que va a pasar como un mes, y ahí tengo yo miedo de que después no lo vayan a reconocer.
No, yo creo que no debe de ser así porque el SPEI es inmediato, ¿eh? Ajá. De hecho, la ventaja del SPEI es que el dinero cae inmediatamente a la cuenta. Creo que lo ideal sería que en cuanto usted haga su pago, pues lo pudiera reportar a la ventanilla del Seguro Social, pero desgraciadamente no hay con quién contactarse en el IMSS, ¿verdad?
No, así es, no hay ninguna ventanilla donde uno pueda hacer eso.
Uh-huh. Sí, pues me parece un acto muy tramposo. Creo que aquí la Condusef deberá intervenir. Yo sugeriría que además se quejara en Condusef, porque lo que está haciendo la banca es condicionarle a usted que contrate un producto o servicio para seguirle dando una atención, cuando en realidad pues el cuentaviente es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Usted está aportando dinero a la cuenta del seguro, no tendría por qué usted tener una cuenta de banco con ellos mismos, ¿no? Luego, es totalmente absurdo.
No piden cualquier cosa, piden 5,000 pesos para abrir la cuenta.
Sí, no, lo que quieren es capitalizarse, porque no han de tener dinero en las arcas, están sin fondos, ¿no? Y pues no es culpa de nosotros, son esos malos productos que han de estar ofreciendo.
Así es, sí. Y lo malo pues es que para el siguiente mes ya estoy preocupado, no sé en dónde voy a pagar.
Claro, en el Seguro Social, si llega a presentar una queja una solicitud en la delegación de información de saber si su pago se vio reflejado, ¿dónde lo podría hacer? ¿Solamente en la delegación, en la clínica? ¿Con quién tiene contacto usted como solicitante de la modalidad 40?
Tengo que ir a la subdelegación que está ahí en Juan Álvarez y la Calzada Independencia, ellos allí tienen que checar a ver si ya cayó el pago. Ajá. Pero se me hace como que ellos mismos me dijeron, no, ¿sabes qué? Que se va a tardar como 30 días o más para saber que el pago entró, porque nosotros estamos recibiendo los pagos bien tardados.
Sí, pues mire, lo que pasa es que una transferencia SPEI estándar, dice aquí, según el Banco de México, se refleja prácticamente en 30 segundos.
Sí.
O sea, técnicamente usted al pagar no tendría ningún problema, a menos de que fuera después de las 6 de la tarde y en un día inhábil o fin de semana, puede ser hasta el día hábil siguiente, pero regularmente son inmediatas.
Ok, entonces aquí no sería, lo que tendría que hacer es ir a conducir para decirles que pues
quejarse
están del haciendo banco. Una trampa con eso de estar siendo, ahora sí que cuentaviente para que me puedan atender.
Ajá. Sí, en caso de que, digamos, usted lo hiciera de un banco que no sea el de ellos, pudiera ser que se tardara cuando mucho 48 horas hábiles, pero no debería de ser tanto. Ahora, ¿usted en qué momento puede imprimir la hoja del pago de la modalidad 40?
¿Cuántos días? En el momento en que ya se hace el pago, así como usted me lo comenta, luego me llega a mí el depósito que ya está recibido, y después me tengo que esperar a que ellos me emitan otro documento en donde sí está ya hecha la transacción, y yo lo imprimo en un ciber, pero ya lo tengo, ese recibo. Uh-huh. Ya lo tengo.
Pero el que expide el seguro para que usted, el que le dice, ya está listo, ve y págame, ¿cuántos días antes se lo entregan?
Eso me los entregan cada año, me entregan todo el talonario de un año.
Ajá.
Y yo voy pagando mes con mes. Del día 10 al día 17.
Tiene fecha límite el día 17.
Así es.
Bueno, pues entonces no está tan complicado. Digo, haga la queja en sí en Condusef para que Condusef se entere de las marrullerías que está haciendo el banco HSBC. Pero usted también, si va a empezar a pagar por SPEI, pague a partir del día 2, 3 del mes, para que tenga el tiempo suficiente para que su pago se vea reflejado y no haya ningún problema. Como usted ya tiene su comprobante que recibe, y usted me está manifestando que recibe de que el pago fue recibido, pues ya tendría su comprobante para decirle al seguro, a ver, yo te pagué tal día, no me puedes decir que yo me equivoqué, ¿no?
Ok.
Habría más margen de maniobra.
Pago.
Sí, claro, sí, porque usted, okay. Acuérdese que toda operación electrónica hasta abajo tiene un número de clave, que es el número de la operación, que usted puede incluso consultar en Banco de México, y ahí aparece fecha en que se realizó, cuándo, quién, a dónde y cuánto monto.
Sí, de hecho esa es la que a mí me interesaba tener como comprobante, porque sí, usted lo menciona bien, es todo un folio, son muchos folios, muchos números, son con los que se da el aviso pues de que sí, ya está tomado en cuenta esa operación.
Okay. Sí, entonces pues digo, la idea sería sí quejarse contra el banco, y la Condusef tendría que hacer lo propio, y yo diría que aquí el tema tendría que verse desde la federación para que obliguen a la banca a que sea responsable, porque eso es nada más una estrategia para hacerse de capital. ¿no? Para poder conseguir clientes, los clientes que no tienen.
Yo les pregunté, les dije, ustedes dicen que hay un convenio que ya cambió, ¿me puede por favor mostrar la carátula de ese convenio en donde ya cambió, uh-huh, el que yo tenga que tener una cuenta? Y me dice, no, pues cambió hace 3 días y yo no lo tengo, pero así nada más lo están diciendo.
No, y mire, si se lo dijeron los de Ventanilla, también ellos lo hacen porque, acuérdese, Ventanilla y escritorio llevan comisión por cada cuenta que se abra. Entonces, sí, en el momento de que usted les abre la cuenta, no sé, ellos felices porque les va a dar, póngale que le den 3% cuando muy pequeño, ya es algo, ¿no? De 5,000 pesos. Súmelo por 20, 30 personas o todos los pensionados que tienen seguro, pues no.
Sí, yo entendí más o menos así, dijo, lo que quieren ellos es capitalizarse y ganar una comisión.
Y si usted tiene manera de que algún familiar, usted tiene redes sociales, quéjese también a nivel internet con el IMSS, dirija su mensaje al director Zoe Robledo para que manifieste la inconformidad que tiene y ellos sepan que los bancos están condicionando a los pensionados el que tengan cuenta con ellos. Eso es imposible. Digo, le voy a decir una cosa, los millones que tiene el Seguro Social depositados en esas cuentas y todavía quieren más de la gente, pues no. Que busquen otras estrategias.
Eso es lo que ya sea más injusto. Claro. Pero bueno, qué bueno que me orienta. Voy a ir a Conducef y ahí vamos a darle seguimiento y también en redes sociales.
Claro, y mientras digo, si no quiere batallar, no quiere abrir cuenta con ellos, sobre todo por lo mal que se han portado con usted, pues si ya tiene todos los talones, no pierda su tiempo. Llegando el mes, al día 2, voy pago, me quito de problemas y ya los 4 o 5 días reviso que ya esté todo bien y tengo mis comprobantes y no me podría decir el Seguro Social nada en absoluto, ¿no?
Muy bien, pues déjeme entonces hacerle así y vamos a ver cómo nos va.
De acuerdo, muchas gracias y buen día.
Qué amable, muchas gracias.
Hasta luego, ahí está. A veces es complicado lidiar con la banca, pero bueno, pues tenemos que hacerlo. No podemos también dejar que nos estén pisoteando. Vamos a la pausa y regresamos después del corte. Tenemos una entrevista. Bien, estamos de vuelta. Tenemos más información y más mensajes de ustedes, así que vamos a darle salida en este espacio. Acá nos dice, buenos días, dice la atención al del Departamento de Alumbrado Público es pésima. Desde hace un mes hizo un reporte de luminarias apagadas en toda la calle Quetzalcóatl, Jardines del Sol, y no lo han atendido. El reporte es ZAP 1643-3632. Otro más dice, pido que este mensaje sea anónimo. Tengo 4 meses que me cambié en departamento que compré y desde que llegamos a este inmueble el agua ha sido muy sucia. Como ya sabemos, el problema es que tengo una enfermedad que hace que me tenga que estar sondeando para orinar cada 2 o 3 horas y evidentemente me tengo que lavar muy bien las manos. Hace 10 días tuve una infección muy fuerte para lo cual me tuvieron que poner 5 inyecciones de ertapenem, dice. Cada una costó 1,488 y la misma intención es ver cómo puedo pelear con el CIEPA para que manden agua de calidad, porque le atribuye esta agua sucia a mi infección, ya que no me había pasado antes de que tuviera una infección tan fuerte. Comparto las fotos de los filtros que instalé y de cómo quedaron también y cómo está el tinaco, dice José Ochoa en su comentario. Aquí nos comparte los datos, las fotos y en efecto pues las pésimas condiciones en las que se encuentra. Pues lamentablemente el procedimiento es muy ordinario, hay que presentarse en el CIAPA, manifestar la queja con estas evidencias que usted tiene, los filtros, las fotos, etcétera. Y adicionalmente yo le sugeriría que haga una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que ellos puedan intervenir con el CIAPA. De que se solucione no le doy mucha garantía porque pues eso tiene ya meses, si no es que años, de que el CIAPA en sus deficiencias no ha logrado corregir la mala calidad del agua que estamos recibiendo los tapatíos, así que pues no queda otra más que seguir imponiendo filtros. Yo creo que por lo menos un par en cuanto pasa el agua del medidor. Si quiere ser más riguroso, otro cuando llega al tinaco y uno más cuando sale del tinaco. Se imagina ya 4 filtros, lo que nos va a costar, pero pues es lo que tendríamos que hacer para poder sortear la incapacidad del organismo para darnos agua de calidad. Entiendo su situación, créanme que lo comprendo, pero lamentablemente aquí no hay más que se pueda hacer más que esas operaciones, quejarse ante el CIAPA, quejarse en Derechos Humanos y buscar alternativas propias para que el agua pues llegue de mejor calidad. Hay otra nota de voz que tenemos en el teléfono público, la escuchamos, Víctor, y continuamos. A ver, ahí va.
Víctor, buenas tardes. Mira, habla la señora Georgina Torres. Ahorita referente a lo de que está comentando el señor de lo del pago de la modalidad 40 y en el HSBC. Así ya les están diciendo a todas las personas, eso se lo están diciendo a las personas que están pagando con unos talones que el Seguro Social les entrega cada año. Los de HSBC lo que quieren es de que uno pague con pago referenciado. Imprime uno una hoja en el internet, ya saca uno la línea de captura y con eso va uno a pagar y no hay ningún problema. Aquí más bien lo que tiene que hacer el señor es ir a la subdelegación donde contrató para que les diga que se lo cambien para que pague él así con la hoja del pago referenciado. Esa la imprime uno cada mes en el internet y con esa va uno a pagar y no hay ningún problema. Si el señor quiere, le puedes pasar mi contacto y yo lo puedo apoyar.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la asesoría. Y mire, acaba de llegarme también un comentario de la experta en pensiones, que es Pati Márquez. Quiero que escuche la recomendación que le da también a la persona, a Moisés, si nos está escuchando Moisés, para que esté atento a la sugerencia que le dan para que no tenga problemas con ese pago de la modalidad 40. Escuchemos.
Doctor, buenos días. El mensaje es para ti, relacionado con los pagos de la modalidad 40. Los pagos de la modalidad 40 traen un código para que se paguen en tiempo y forma. Si no se refleja el pago, los pagos ya están centralizados en la Ciudad de México. Y si la persona quiere hacer una reclamación, que le haga en oficialía de partes, en la subdelegación que le corresponde. Lo ideal es no pagar la modalidad 40 vía transferencia. Eso es lo ideal. Tiene muchas consecuencias.
Sí, gracias, Pati, por la observación. Yo nada más, mi comentario personal para el IMSS es que es lamentable que en estos tiempos de tan eficiente tecnología tengamos que estar sujetos al método arcaico de irnos a formar a la ventanilla, ¿no? Como dice Pati, tiene muchas consecuencias, pero no debería de ser así. El sistema SPACE se creó para que los pagos se vieran reflejados de manera inmediata. Que el seguro en todas sus deficiencias no sea capaz de captar esos pagos de manera inmediata es muy lamentable. Que la banca obstaculice también el procedimiento es muy grave, y que no exista además un mecanismo de defensa eficiente para que, si por ejemplo yo pago y no se ve reflejado, me permitan reclamar o denunciar y se haga una corrección también en tiempo real sin afectar mi derecho, pues entonces es muy grave. Porque imagínese, en lo que llega el pago, en lo que ellos en su burocracia lo reciben, en lo que si no se reflejó usted tiene que ir a reclamar y la burocracia obstaculiza 3, 4, 5 días más y se le pasó la fecha, ellos automáticamente lo afectarían. Creo que a lo que se refiere Pati es que le afectaría la modalidad y ya no podría continuar con ella. Me parece injusto, eso lo digo a título personal, me parece injusto que viendo tanta tecnología las instituciones sean tan deficientes y tengamos que estar sujetos al método casi casi del libro grandote de estar haciendo las anotaciones como en la época virreinal, ¿no? En el librote del padre, si no, no es válido. Muy, muy lamentable, pero en fin, gracias por la sugerencia a ambas, tanto a nuestra escucha anterior como a Pati por la orientación, y ya le pasamos el dato también a la persona, a Moisés, para que pueda él ponerse en contacto con la persona que se comunicó y que le puedan orientar. Tenemos ya al doctor en línea telefónica. Bueno, muchas gracias al doctor por su paciencia. Le decía que tenemos una entrevista y es que hoy queremos hablar con el doctor Genaro Gabriel Ortiz, presidente de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, porque tienen ellos una campaña ya de atención a los adultos mayores. Es la 11ª jornada de salud para personas mayores que está lista para realizarse. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Sí, muy buenos días. De entrada, reciban un caluroso saludo de la doctora María Guadalupe Galván Salcedo, presidente de la Asociación Médica de Jalisco, así de nuestra coordinación, ahora sí liderada por la gerontóloga María Guadalupe Ramírez Salvatierra y su servidor, el doctor Genaro Gabriel Ortiz.
Bien, ¿cuándo se lleva a cabo la jornada, doctor? Cuéntenos.
Este próximo sábado, 23 de agosto, e iniciaremos a las 8 de la mañana y terminaremos a las 15 horas.
¿Qué,
de acuerdo?
Claro, sí. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué tratamientos van a ofrecer y por qué a las personas mayores?
Esto, quiero comenzar, comentarte, ya tenemos 11 años realizando esto, ¿de acuerdo? Y cada año, obviamente, tratamos de superarnos, ¿no? Porque en la pasada ocasión, el año pasado, recibimos alrededor de unas 600 personas. Y fíjate que esto, estamos hablando de tres áreas en este evento. La primera es la de atención médica, donde estamos analizando, donde nosotros tenemos específicamente más de 10 especialidades. Estamos hablando de geriatría, gerontología, medicina interna, reumatología, dermatología, cardiología, módulos de oftalmología, módulos de odontología, de podología, de nutrición, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa parte donde obviamente cuando llegan las personas, se les hace un registro y obviamente hacia dónde las vamos a canalizar, a qué tipo de especialidad, pero al mismo tiempo se les hace un análisis de su cuerpo, o sea, una somatometría, y posteriormente tienen que llegar las personas, obviamente las que lo deseen, en ayunas para tomarles muestra de glucosa, colesterol y triglicéridos, ¿de acuerdo? Y entonces ya después que nosotros vemos cuáles son las características de cada persona, esto es para personas adultas mayores de 60 años y más, y entonces ahora sí las canalizaremos a la especialidad que ella requiera, ¿de acuerdo? Esa es la primera área. La segunda área es otra específicamente que donde nos apoya eficientemente INAPAM con la credencialización. Para esto obviamente necesitamos que la persona traiga un acta de nacimiento, que traiga su CURP, que traiga dos fotografías, que tenga un comprobante de domicilio y obviamente datos de un familiar. Y además tenemos también por parte de la Secretaría también un registro para que la persona que no tenga un seguro se incluya en nuestro seguro Jalisco a través de la Secretaría de Salud. Quiero mencionar que existirán vacunaciones específicamente y algunas charlas específicas dirigidas a la población adulta mayor. Y la tercera área de esto es una parte social, donde a los adultos mayores se les va a invitar a la ala oriente, que es una terraza de la Asociación Médica de Jalisco. Estamos hablando de Sierra Nevada 910, ahí por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y en esa parte se les va a otorgar desayuno tipo buffet gratuito y también tendrán música, también de otras cuestiones, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Cómo ves?
Muy bien, le preguntaría, doctor, ¿el adulto mayor sí se está atendiendo o se le olvida atenderse o se confía de que todo está bien y luego descuida su salud?
Mira, ahorita lo que pasa es que nuestra experiencia que tenemos, qué decirte, de 15 o 20 años a la fecha, esto se ha modificado. ¿Por qué? Porque las posturas que ha tenido exactamente nuestro estado de Jalisco han sido muy diferentes a las que se toman en otros estados. Nosotros en este caso sí estamos viendo la atención al adulto mayor de distintas áreas. Puedo rescatar yo varias. Por ejemplo, la parte de atención social, donde nuestras instituciones, ALEDIF en este caso, y llámale otro tipo de instituciones de cada municipio, ya sea de Zapopan, de Tlajomulco, de Guadalajara, ya tienen sus programas especiales para el adulto mayor. Hablando de la parte social, donde por ejemplo tenemos el DIF Jalisco con todas las actividades que realiza para el adulto mayor, pero también tenemos la parte de Zapopan, donde tenemos el Centro Metropolitano del Adulto Mayor, dirigido en este caso por María Guadalupe, y también en el caso del DIF, ahora sí también coordinado y dirigido por, la maestra en ciencias, Leticia Romero Lima, ¿de acuerdo? Es que tenemos mucha cercanía con eso, desde el punto de vista social. Desde el punto de vista médico, obviamente, cada institución ha estado trabajando en los últimos años, obviamente, para llevar a cabo actividades médicas y de prevención para nuestros adultos mayores.
Muy bien, pues enhorabuena por ese esfuerzo. Dígame, ¿algún otro requisito adicional para poder participar en la jornada, doctor?
De entrada, hay que recordar que todo esto es gratuito. Ajá. Uno. Dos, que lleguen temprano, porque nosotros vamos a comenzar alrededor de las 9 de la mañana, pero lleguen antes porque tenemos que tomar un registro de cada persona, como le decía hace rato, tomar sus datos, ver hacia qué parte la vamos a dirigir, tomarle exámenes si esto se requiere, o obviamente vamos a tener, y otra cosa, vamos a tener también módulos de densitometría generales, no creas que muy específicos, todo lo que sería de pelvis y de fémur. Obviamente la persona que llegue a eso, obviamente tiene que llegar con una ropa para que permita hacer ese estudio. La Secretaría de Salud nos está brindando esas pues ahora sí, esos módulos de atención y esos equipos para llevar a cabo esta actividad en estas 11ª jornadas de salud para personas mayores.
Muy bien.
¿Dudas, maestro? ¿Preguntas?
No, hombre, pues al contrario, más bien el reconocimiento a toda la sociedad por a la Sociedad de Gerontología, Sociedad Médica también por apoyar la causa y el que se puedan recibir a estas personas a partir de este sábado 23 de agosto ahí en las instalaciones y que bueno, ojalá tengan éxito, que haya una buena convocatoria y recordar a las personas entonces si van a hacer su credencialización de INAPAM, llevar acta de nacimiento, la INE, CURP, dos fotos tamaño infantil, un comprobante de domicilio y los datos de su familiar.
Así es.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Que tenga un excelente día y saludos a toda tu audiencia.
Gracias, muy amable. Bye. Le reitero, estamos hablando de esta 11ª jornada de salud para personas mayores en la entrevista con el doctor Genaro Gabriel Ortiz, presidente de la Sociedad de Gerontogeriatría del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Rocío Sánchez, se me perdió mi placa delantera número HTW48A. Dice, se me cayó con el aguacero, padecí la inundación. Repito las letras HTW-408-A. Si alguien la encontró, agradezco su apoyo, dice Rocío Sánchez en su comentario y nos deja el teléfono. Si alguien la encuentra, avísenos y le pasamos el dato de Rocío. Jessica Álvarez, hace más de una semana hablé con usted sobre la devolución de mi crédito al Infonavit. Hice lo que me pidió, usted me comentó que me esperara que me hablaran, pero no me han hablado. Mi crédito me lo siguen descontando. ¿Qué puedo hacer? Déjeme preguntar al equipo de comunicación social, porque sí recuerdo perfecto, lo transmitimos, se comprometieron a revisar la solicitud. Y pues veo que no le llamaron, entonces déjenme ver qué fue lo que ocurrió. Les estoy recordando en este momento, poniendo la papeleta que ya viene con teléfono, para que le den una respuesta. Muchas gracias. Vámonos con más de los mensajes que tenemos por acá. Hay varias notas de voz, así que vamos a escuchar las que alcancemos antes de despedirnos. Aquí hay una y con esta nos vamos, mi estimado. A ver, permíteme, aquí está. Hay dos. Vámonos con esta, Charlie.
Buenos días, Víctor. Gracias por tu programa. Y quiero agradecerte el que me hayas ayudado en la fiscalía al respecto a la cita psicológica que me ordenó precisamente la fiscalía. Pero fíjate que tengo otro problemita. Tengo más de un año queriendo separar, tengo una casa de altos y quiero separar la luz en la parte baja y que tenga cada quien su luz, tanto la alta como la baja. Y tengo más de un año batallando, me hicieron poner todo lo necesario, pero pues no sé qué pasa, que no he podido. Yo estoy en la venta del astillero y me mandan a Tala, me mandan a Tequila y no encuentro a la gente adecuada. Inclusive mandaron con el señor Jorge Ramos, me mandaron con, ahorita te voy a decir con quién, pero no los he encontrado, con Roberto Espinosa y Eduardo Ontiveros. Ellos llegan como a las 3 de la tarde, 2:30, 3 ahí a Tala. Pues no los encontré, pero les dejé con un compañero mis papeles donde les digo y les enseño que tengo todo lo adecuado que comisión me pidió. La señorita de ahí de Tala que me atendió, pues es muy prepotente, entonces no sé qué hacer porque pues me urge. Yo fui defraudada por AJP y entonces mi situación económica no está bien. Y entonces necesito a ver si tú, por medio de ti y de tu programa, pudieras ayudarme. Solamente necesito, ya tengo toda la conexión, solo necesito el medidor y hacer el contrato. Eso fue lo que me dijo la última persona de ahí, de comisión. Entonces, pero no sé por qué razón no me han querido hacer el contrato. A ver si tú pudieras ayudarme, Víctor, te lo agradecería de corazón. Que tengas bonito día. Soy la señora Blanca Zaragoza.
Muy bien, pues gracias, lo pasamos a la comisión. Nada más le voy a pedir, la foto que me envió no se ve nada. Yo necesito que me comparta el folio de la solicitud o queja que tiene ante la Comisión Federal de Electricidad para que ellos en el histórico revisen su solicitud y le den, por supuesto, una respuesta. Tenemos más participación del auditorio. Hay otros mensajes que compartir acá, así que vamos a escucharlos. Charlie.
Hola, buenos días, Víctor. La semana antepasada me comuniqué con usted respecto a mi caso de una dación de pago de una vivienda que regresé a Infonavit.
Infonavit, ya lo estaba comentando, digo, para no repetirlo, pero sí ya tengo aquí ya la anotación y se lo acabo de compartir directamente al equipo de comunicación social. Muchas gracias. Lo tuve que detener porque me queda muy poco tiempo, así que si lo tengo presente, lo vamos a escuchar.
Hola, Víctor, buenos días. Oiga, mi nombre es Enrique Delgado. Quiero hacerle una pregunta, ojalá y me pudiera ayudar. Mire, hace 6 años pasaditos, pues tuvo un accidente uno de mis hijos, el mayor, y falleció en el accidente. Le dieron un balazo y de eso murió. Entonces la Fiscalía del Salto, que es a donde pertenece, el lugar donde lo encontraron, no me autorizó cremarlo. Y tuve que sepultarlo hoy por cuestiones de pues que no me pueden ayudar en ningún lado. Quiero preguntarle a usted quién me pudiera ayudar o apoyar para decirme qué hacer y poderlo exhumar y cremarlo y poderlo tener en un nicho que me queda aquí cerquita de mi casa. Soy una persona de la tercera edad. Gracias, le agradezco. Muchas gracias.
Por cierto,
dejé... A ver, perdón, sí, son dos cosas distintas. Le estaba contestando a Jessica Álvarez, que ya lo pasamos a Infonavit, y del caso de este de la exhumación, no es tan sencillo porque no me queda claro si ya se cerró la investigación y el cadáver pudiera ser exhumado. Además, de acuerdo a la ley, según lo que tengo entendido y el reglamento municipal, tendrían que pasar en la teoría 5 años para que usted pueda quitar los restos áridos y poderlos cremar y entonces tenerlos en una urna. Yo creo que a usted mejor le marcamos mañana para que nos diga en vivo cómo es todo el problema, que nos explique con más detenimiento la situación y ver si lo derivamos primero a Fiscalía para que le expliquen jurídicamente lo que se puede o no se puede hacer y también al municipio para que le den a conocer el tema de la exhumación, cómo se puede realizar de manera ordenada y conforme a la ley, ¿sí? Para que no haya ninguna confusión y no darle datos inequívocos, pero tengo entendido si la investigación se ha abierto, eso va a ser imposible y... en caso de que también ya quiera hacerlo, los reglamentos municipales también tienen ciertos criterios para poder realizar la exhumación, sobre todo por cuestiones de sanidad. Vamos con más de la participación del auditorio y continuamos.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Nada más comentarte pues que siguen pidiendo ahí en la recaudadora número 5 la carta poder notariada para lo del cambio de placas. Estuviera perfecto que facilitaran a las personas este trámite para que pues la gente se ponga en orden pues con el cambio de placas de sus autos. Te comento esto porque fui a hacer el cambio de placas y siguen pidiendo la carta a poder notariada y pues así, imagínate, es más difícil.
Bien, muchas gracias. Sí, de hecho, tenemos pendiente una entrevista que nos habíamos solicitado a la Secretaría de la Hacienda Pública. Por diferentes razones no se pudo realizar. La primera, lo asumo, me tenía que ir de vacaciones y no era correcto dejársela a Ricardo Camarena sin el contexto de la misma. Quedamos que regresando se haría. Me dijeron que sí, luego me la cancelaron y a la fecha no me han entregado nueva horario disponible para la cita que vengan a cabina. Porque nosotros queremos que vengan aquí y nos expliquen ¿por qué tantas trabas para las personas al hacer su proceso de cambio de placas cuando el acuerdo del gobierno del estado dice que es con una hoja simple de carta poder y no una notariada? Eso está pendiente, pero está la bola en cancha de la Secretaría de Hacienda Pública. Ellos tienen que darnos la luz verde para responder. Vámonos con esto y lo esperamos mañana otra vez a las 11 en el teléfono público. Gracias.